7 de la tarde, 21 minutos en Metro y Medio en este feriado que estamos en vivo.
Dijiste
como
tres letras de más.
Dije tres, estamos.
Ojo, porque estoy muy atento ahora, ¿eh?
Quedamos muy manija con la nota con Santiago y con el uso del lenguaje.
No lo dejábamos ir, ¿eh?
No. Para mí que va a volver prontamente, claro está. Pero también está tu columna que tengo muchas ganas de escuchar acerca de los juegos. Pero antes quiero decirles que tenemos 12.000 millas para que jueguen con nosotros, que se pueden llevar de Latam para que viajen a donde ustedes quieran, llamando al 4017-267. Nos tienen que decir en algún momento, en algún viaje donde se sintieron estafados o realmente estafades, donde realmente haya sucedido
estafados.
Pero yo, para tirar así una nomás, cuando fuimos al viaje de egresados, regresades en
gran
el año...
Gran momento para ser estafado.
Ah, hermoso, éramos caramelos.
¿A Bariloche?
A Bariloche, en el año 1999, teníamos 3 días cubiertos de traje de nieve.
Sí.
Dentro de la semana que íbamos, pero no cubrían los días que íbamos al cerro.
Me pasó lo mismo.
¿Qué me estás haciendo? Era, no, los tienen que comprar acá en el cerro porque no. Y ahí 3 o 4 dijimos que no, hicimos culipatín en jean y todavía no siento los glúteos.
Todavía no lo siento.
Así que si alguien... se sintió estafado en el exterior, en cualquier viaje, 4017-267, en un ratito jugamos con Latam. Caro Dweck.
Bueno, algunos me conocen, de hecho hice una especie de testeo en Instagram sobre, dije que iba a hablar sobre uno de los temas favoritos de mi vida. Bueno, aparecieron muchos, pero uno de mis temas favoritos es el juego. Soy una gran jugadora, no porque sea buena, sino porque soy obstinada.
No ludópata, es una gran jugadora de juego de mesa. No es que va al casino y se revienta el sueldo.
No la vimos.
De hecho, el primer día que lo vi a Julián, en una tanda, lo senté con unas cartas y nos pusimos a jugar
rarísimo.
Un juego con Pablo y Julián. Y siempre tengo juegos de cartas o de mesa en mi cartera. Por las dudas, nunca sabe cuándo lo vas a necesitar. Pero hay una relación extraña entre el mundo adulto y los juegos, específicamente los juegos de mesa, que vengo relevando hace un tiempo. Vamos a sacar de la escena a los que jugamos mucho, que ya estamos convencidos. ¿Vieron cuando están? Hay que convencer a los indecisos, a los que tienen un montón de dudas, consultas, que piensan, ¿para qué voy a jugar? No, yo no juego. Porque hay una asociación que vincula el juego con lo no productivo. Si juego, estoy boludeando. Si juego... Es un tipo de ocio que no se reconoce.
¿No está vinculado con la infancia también?
Está muy asociado con la infancia y una de las claves que vengo
a proponer
hoy... Como
que si te ven jugando como adulto, dice, no, eso desde chico se está haciendo eso.
Ay, comportate, dale. ¿Sos un pibito de 8 años? Entonces, esta asociación entre el juego y lo no productivo, y lo serio y lo productivo, ha perjudicado muchísimo el análisis de cualquier juego porque está esta idea de... Si estás jugando, estás un poco boludeando, ¿no?
Estás perdiendo el tiempo.
Estás perdiendo el tiempo, haz algo productivo. No vas a estar jugando todo el tiempo. Estás con esos dados todo el tiempo, con esas cartas. ¿Qué estás haciendo?
Y tiene algo de sedentarismo también.
No todos los juegos tienen algo de sedentarismo, porque hay muchos juegos con el cuerpo, hay muchos juegos que exigen movimiento. De hecho, muchas consolas de juego incorporaron los controles Kinetic también por este problema del sedentarismo, digo.
Hay fichas de ajedrez que pesan 6 kilos cada una.
Pero son fenomenales.
Un jaque mate, llegás muerto.
Son fenomenales como experiencia. No sé si alguna vez lo hicieron, pero agarrar un control y jugar al tenis como si tuvieras una raqueta en la mano es una sensación hermosa.
Igual es sedentarismo más
sí,
uno.
Bueno, pero viene también como una respuesta falsa, una gran cáscara a la queja sobre estás sentado en la computadora todo el tiempo, por lo menos levántate y hace algo, ¿no? Entonces, hay ciertas respuestas y ciertas... formas de empezar a romper esta asociación entre el juego y la infancia, entre el juego y la competitividad. Mucha gente no quiere jugar porque no quiere establecer competencia. Pero en esta escena hay otro jugador, hablando de juego, muy importante que es quiénes usan el discurso del juego. Que este es uno de mis temas de investigación de este momento, que es quiénes usan al juego como un discurso. ¿Qué digo? Por ejemplo, en la escuela... En algunas escuelas se juega mucho, pero se juega como un medio para obtener otro fin. Por ejemplo, sí, jugamos mucho al dominó para aprender a sumar. Jugamos al bingo para aprender los números. Jugamos al dominó de letras.
Sí, en forma didáctica.
Es decir, con un objetivo que excede al juego. Es decir, podrías hacerlo con un juego, podrías hacerlo con una cartulina, podrías hacerlo... El valor ahí no está dado por ese bingo que vos estás usando, la línea, el cartón, sino porque hay un repertorio de conocimientos que hay que transmitir, y vos lo podés transmitir de una forma, de la otra, etcétera, etcétera. Pero no es el juego el núcleo de ese contenido. es un soporte, es decir, es algo que te permite ir a donde vos querés
no
ir.
No es solo para divertirse.
Exacto, no es el juego libre. De hecho, una de las invariantes que aparece en la investigación educativa
¿de
es...
¿De la qué?
De las recurrencias, de las cosas que se repiten es, si se portan bien, el viernes a última hora tienen juego libre, ¿no? Como, si se portan bien. Es decir, hay que tirar el carro todos los días de la semana y los últimos 14 minutos de la semana... Juego libre.
Sí, bueno, igual después en la vida adulta, si venís todos los días, aunque te estés muriendo, te pago un poco más de presentismo.
Exacto.
Funciona esa extorsión a todo nivel.
Bueno, en lo laboral, que es otro agente que se apropia del juego como discurso, aparece, por un lado, la gamificación o ludificación, que es transformar algunas instancias en algunas empresas en juegos. Hacemos un camping, outing, retiring.
A team builder.
Entonces, se simulan juegos. Y esto... empezó en grandes empresas y multinacionales y ahora en pequeñas empresas también se registra que es diferentes instancias en las que el juego participa, pero nuevamente como en la escuela. No es el juego en sí mismo lo que es valorado, sino cómo se construyen los vínculos entre colegas, cómo se relacionan frente a la adversidad, cómo compiten. Es decir, hay una evaluación que excede el objetivo del juego. Lo mismo ocurre, y esto creo que nos pasa a todos, en la vida familiar. El premio castigo, ¿no? Si querés jugar un poco más con la compu, hace tu cama, sí, o jugamos sí, o juguemos a qué haces tal cosa, juguemos a que te lavas las manos. Y ahí, nuevamente, el valor del juego está desplazado. ¿Cómo jugar a lavarse las manos? Te lavas las manos. Que le digamos que estamos jugando a lavarnos las manos, no lo convierte en un juego. Entonces, hay una gran presencia...
Ni tampoco se lo cree el niño o niña.
Por supuesto que no se lo cree. Pero hay una convicción de que usar la palabra juego o del vamos a jugar convierte en juego cualquier acción. Cuando en realidad... estas apropiaciones indican dos cosas. Que el juego hay que construirlo, pero que también nos atraviesa en todos los ámbitos. No es solamente cuando agarrás una fichita que estás jugando, no es solamente cuando haces algo en particular. Porque lo que aparece mucho en la investigación es, yo a veces compro juego de mesa para que no vean tantas pantallas. Y la clave de entender el juego es que el juego puede funcionar en tu vida cotidiana como una alternativa a las pantallas. Pero el juego de mesa o el juego no es la no pantalla. Es un juego. Y el juego con pantallas también es un juego. Hay grandes juegos. Pensemos en el éxito del Candy Crush. Digo, el Candy Crush es un gran juego. ¿Acaso te satura? ¿Acaso saben lo que hablo?
Pero con el tema es la adicción.
¿Qué te puede aportar? Pues lo pregunto desde la ignorancia.
Bueno, hay algunos estudios que existen, que están publicados, que hablan de conocimiento estratégico, desplazamientos, cálculo de movimientos en función de un objetivo. Uh-huh. Es decir...
algo que no vemos, digo.
A ver, ¿un cirujano va a ser mejor médico por haber usado un joystick de chiquito que no? O sea, un chico cuando usa un joystick, el día de mañana, si va a ser cirujano y va a manejar esas máquinas que operan, va a ser excelente cirujano por el entrenamiento que tuvo con un joystick, probablemente. Cosa que uno que no jugó no lo va a tener, tal vez.
Porque son distintas mecánicas, distintas dimensiones de la motricidad. ¿Qué podés hacer? ¿Cómo lo podés pensar? ¿Cómo haces para pensar 5 movimientos para adelante? Ya no importa si es el ajedrez, si es el Tetris, o si es el Candy Crush, o si es la granjita de Don Zenón. No importa. Lo que tiene de fundamental es qué tipo de competencias nos exige tener esto. Por eso, una de las propuestas que yo siempre hago cuando alguien se queja de un juego en especial, digo, cambiemos este juego por ajedrez. Cada vez que digas Fortnite, decía ajedrez. ¿Tendríamos el mismo problema si estuviera del mismo modo con el ajedrez? Tal vez sí, tal vez no. Pero digo, hay mucho de prejuicio. No estoy diciendo con esto que no sea un problema el uso de los videojuegos por parte de niños, niñas, jóvenes y adolescentes y muchas veces adultos. Lo que digo es que no siempre lo es.
Claro, el problema es cuando estás mucho con algo que no lo dejas hacer otra cosa.
Es
claro,
mala,
pero hay una valoración. Si yo te digo, no sabes, Tommy, todo el día con el ajedrez, todo el día... ¿La reacción cuál es? Bueno, no te quejes, el mío está con el Fortnite matando gente, ¿no? Porque hay una valoración social también sobre qué se juega y qué no se juega.
Pero yo conozco padres que dicen, está todo el día leyendo, no lo puedo sacar a la biblioteca también, ¿eh?
Claro.
Y está barro que lea, pero dice, está todo el día leyendo.
Porque el problema ahí es el exceso. Pero cuando uno lo cuenta públicamente es tipo, ah, mira, se queja del hijo, dejate, yo sabes lo que daría porque mi hijo lea. Digo, también tiene que ver con lo que hablamos hace un rato, trayectorias, expectativas, incluso cuestiones de clase.
Y también no tiene que ver, me parece a mí como padre, que a veces digo, ¿qué me molesta el Fortnite? La verdad que nada, pero a veces digo, bueno, está mucho tiempo jugando al Fortnite, bla, bla, bla. A veces no tiene que ver con que yo no me reconozco en ese juego, entonces está mal.
Exacto, el prejuicio se construye muchas veces, para no decir todas, para no equivocarme, pero creo que es todas, el prejuicio se construye por la falta de conocimiento. Por eso uno de mis consejos siempre cuando hago investigación y entrevisto a padres, aparte de los niños, lo que les digo es, ¿jugaste al Fortnite? No entiendo nada. No entiendas nada, pero agarrá y fíjate cómo se mueve, tocá los botones, suicidate, matate, vos, no importa. Pero vos jugá, vos viste ese programa de televisión por el cual le vas a hacer el cumpleañito. ¿Vos sabés si el de la torta es bueno, es malo?
Sí, Barney es un dinosaurio.
Claro. ¿Vos sabés qué?
Están todos drogados con Barney. Nunca nadie lo dijo. Nadie ve el dinosaurio, no, lo ven los nenes, todo falopo. Sí, sí.
Hay mucho de desconocimiento. Por eso sistematicé 5 frases que son las que más escucho por parte de los adultos respecto del juego. La primera es fundamental. ¿Sabés por qué no juego? Porque no tengo con quién jugar.
Los niños dicen
no,
eso.
No, los adultos.
Ah.
No tengo con quién jugar. Si tienes hijos muy chicos, si tus hijos ya están con el Fortnite y no te dan bola con eso, no podés construir ese momento. Bueno, les voy a contar. Hay muchísimos clubes de juego en Argentina. En todo el país hay espacios, si ustedes los googlean. Hay una gran comunidad, por ejemplo, en Geek Out, Geek Out, lo buscan, si no después yo lo pongo. Hay clubes de juego, está Casa Berlín. Hay distintos espacios que, por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería hay una ludoteca, se puede ir a jugar los viernes y los sábados. Es solo cuestión de googlear.
Y termina en joda. Algunos de ellos terminan en joda.
La próxima prenda te sacas. Sí.
A mí me pasa muchas veces que no tengo con quién jugar y vas a un lugar, a veces son pagos, a veces no. Hay distintos espacios en donde te explican el juego. No tengo con quién jugar.
Qué loco.
Es una excusa. Es decir, vos podés vivir solo, estar solo, no tener amigos, estar solo, no conocer a nadie en la ciudad. Si vos querés jugar a algo, hay muchísimos espacios gratuitos y no gratuitos, más baratos o más caros o nada, que te permiten jugar a lo que quieras, que te dan acceso a un catálogo de juegos de los lugares que conozco, excepcional.
Qué bueno.
Punto 2. No sé jugar a nada, nuevamente. Acá aparece, no sé jugar. Yo, sacame del truco, me sacás de las damas, yo no, ni el ajedrez. Y hay una idea de un repertorio muy corto de juegos, ¿no? Si nos pensamos... Truco, escoba de 15, generala, backgammon,
carrera de mente, Pictionary.
Carrera de mente, Pictionary.
El estanciero.
Teg, estanciero.
El bucanero.
El bucanero. Yo no tengo con quién jugar al bucanero. Les conté que en mi casa lo tiraron a la basura. Después de que nadie me podía ganar, lo tiraron a la basura para que nadie más juegue contra mí.
¿Entendés, no? ¿Por dónde viene la mano?
No sé jugar a nada. En primer lugar, les quiero decir que hay grandes tutoriales en internet. Hay muchas personas que explicamos juegos todo el tiempo. Yo explico muchos juegos.
Hay personas, mira, el mundo se divide entre los que explican bien los juegos y a los que no les entiende es un choto.
Bueno, te voy a decir algo. A mí hay personas que dicen que no se me entiende nada. Y ayer alguien me dijo, sos la persona que mejor explica juegos.
Ah, quería joda.
O sea que sumo a 0. Debo ser una mediocre 5 puntos para explicar juegos. No sé jugar a nada, aparte de que si vas a un lugar, te lo explican. No podés con un reglamento. A mí me pasa muchísimas veces que yo pruebo muchos juegos y a veces digo, no puedo leer un reglamento más. Busco en YouTube, siempre
un tutorial,
hay...
Un tutorial.
Siempre hay... algunos son mexicanos, más graciosos.
Siempre es un mexicano, que son españoles,
españoles, no,
españoles también. Los españoles son el personaje que decía Pablo, sí. Así, la lofeta...
Y simplifican demasiado. Bueno, que tenés que ganarle... Y agarra unos tiros y una puñeta y gana el partido.
Claro, pero está 2 horas con el unboxing.
Se aceleró después.
Trae 47 losetas, la loseta 1, la isla, la loseta. Y después hacen tú y terminó el juego.
Y no puedes adelantar, porque algo.
Sí, te vas a perder algo.
Hay un exceso de tutoriales de juegos de mesa en YouTube. Aprovechenlo. A mí a veces me pasa que no me cae bien la persona. Digo, ay, justo este le reseña. Hay muchísimo para aprender. O sea. Si no pueden con los reglamentos, saltéenlos, busquen los videos tutoriales. 3. Es todo medio una boludez, la verdad. Es todo medio una... Esos juegos... Les quiero contar algo. Hay grandes juegos de mesa que no son competitivos, que son colaborativos, que son creativos, que...
Hasta el solitario es lindo. Hasta el solitario es espectacular. Es divertido jugar el solitario.
Que te permiten poner en juego estrategias grupales. Digo, cada vez más hay juegos... No nos tenemos que hundir. Con Pablo el año pasado hicimos un video sobre un juego sobre una isla que necesitamos que no se hunda entre todos. Es decir, jugamos contra la isla.
A mí Duretta nos invitó a jugar.
Todos contra, para el canal Playroom TV. Pueden chequear el video ahí.
Pero gran juego, también súper colaborativo.
Exactamente.
Y yo no entendía las reglas y no me trataron mal. Ninguno que estaba ahí.
No te
eso es lo que te gustó.
Yo lo que les propongo es prueben juegos nuevos.
Bien.
Prueben juegos nuevos. Yo contesto todas las semanas entre 30 y 50 consultas sobre...
Decinos tus redes.
@CarolinaDueck en Instagram y @CarolinaDueck1. Recordemos que Carolina Dueck no usa Twitter, pero no me da el usuario, arroba Carolina Dweck 1 en Twitter.
Bien.
Siempre contesto porque me parece fundamental, no en términos de evangelización, porque no creo que todos tengan que jugar. Lo que sí pasa muchas veces es que gente que dice, no, yo no juego, escuchá, te doy dos dados, sí, tenés que hacer, puedo. Porque hay un prejuicio, lo desconocido,
sí,
me parece raro. Y perdón este coloquialismo. No, qué paja, todas las reglas, no puedo. Ahora, hay distintos tipos de juegos. Hay con Obvio. Mayores reglas, con menos reglas, más cortos, más largos. Uh-huh. Hay una idea que el juego de mesa serio es el TEG, que tenés que estar toda la noche. Y les digo esto, no.
Julián, con respecto a los juegos y la televisión.
Sí.
¿Cómo se aplica en el mundo de la producción? ¿Cómo se prueban los juegos? ¿Qué se cree que puede funcionar?
Mira, hay dos mundos en la televisión, que es cuando vos te imaginas un juego que te encanta y cuando ya haces la prueba, es horrible. Es muy loco.
¿La pruebas con desconocidos?
Claro, con desconocidos y no con una escenografía. No gastás la plata, sino decís, sí, mira, la mesa más o menos va a ser así, juguemos. Y es un plomazo.
Y no sale.
Pero en la cabeza era maravilloso. Y vos decís, ¿cómo puede ser que cuando nos sentamos a diseñarlo entre nosotros cuatro estaba buenísimo y cuando lo hicimos es un bodrio? Y otra cosa es que tienen que ser televisivos. Como si yo acuesto a una persona boca abajo, ¿dónde pongo la cámara para que se le vea la cara, la expresión de fuerza, de dolor?
Claro.
Entonces todo tiene, en televisión hablo, que el juego tiene que ser televisivo, tiene que ser tenés que pensar cómo te pueden hacer trampa. Eso es algo muy loco y muy argento,
Pasaba con los...
Nos pasaba, por ejemplo, en Robinson, en Fort Boyard no, porque ya los juegos estaban predestinados, pero en Robinson, de los juegos, si bien estaban venían en una biblia, habría que armarlos, vos tenés que pensar cómo hacer para que no te hagan trampa. Uh-huh. Porque es muy fácil, el argentino tiene la habilidad de hacerte trampa, de acortar camino o de hacer algo que no estaba en los planes.
Claro.
Entonces tenés que pensar eso también. Y también otra cosa que pasa cuando pensás en un juego, que son equipos, tenés que ver cómo no hacer que vayan 10 a 1.
Claro,
porque
sea entretenido.
Y que vaya como los penales, ¿viste? Que siempre los penales, 1 a 1, 2 a 2, 3
a
3.
Sí,
y de pronto
que
el último
sostenga.
Penal se acabó el partido. Bueno, hay algunos, no sé si son trucos o recursos para que el juego funcione, ya sea televisivamente o tenga un atractivo de suspenso.
Claro, que mantenga la atención.
Le voy a contar un truco, que esto no lo conté nunca, pero ya prescribió. En Robinson, por ejemplo, nos dimos cuenta, para los que no saben, era un programa de supervivencia en islas, que los participantes competían físicamente para ganar un beneficio, que podía ser comida. Los tipos estaban tan muertos de hambre que no podían jugar a nada. No tenían fuerzas. Y los juegos eran, dale, te tiro el dardo, ahí va. Y volaba un metro el dardo. Dice, no, flaco, pegale al, es que no llego. Entonces lo único que hacíamos, entre comillas, no era trampa, pero era como, le damos una rodaja de ananá a cada participante.
Claro.
Era como
decir, un poquito de azúcar.
Claro, para que en el juego puedan competir.
Sí.
A ver, esto es un truco de producción, porque no es que sea... Porque realmente no es que por una rodaja naná los tipos decían, bueno, ya comimos hoy.
No, pero lo
despabilado. No había manera, claro, no había manera que compitan corriendo una carrera de embolsado, porque no tenían fuerza, estaban muertos de hambre a los 10 días, no comían al sol, viviendo incómodos, sin dormir, con conflictos internos por lo que sea, y encima le decimos, vamos, van a jugar para ganarse un premio, una sandía.
Tremendo.
Entonces, por lo menos da una rodaja naná para que tengan vitalidad.
Claro.
Por eso te digo que todo tiene su truco. Pero siempre, al menos hablo de la mentalidad argentina, es cómo hacer los juegos para que no te hagan trampa. Porque naturalmente el argentino busca hacer trampa, pero no por...
¿Cómo pasa con los magos? ¿Te querés ver? A ver cómo
no,
la hizo.
Como somos el jugador de truco, que es mentir, que es algo como que es parte del juego.
Sí.
Bueno, el jugador argentino frente a un juego busca hacer alguna trampa, o viveza, llamale.
Sí, sí, sí.
Si tenés que, no sé, justo a tiempo, minuto para ganar, que no tenga el reloj puesto, que no tenga un reloj escondido en el bolsillo, siempre hay que buscar algo que no le hagan señas de atrás.
Uh-huh.
¿Viste esa cosa que no deberías pensarla, pero hay que pensarla?
Claro.
Nos pasó en Quién Quiere Ser Millonario, ahora que está de nuevo en auge porque lo está haciendo Del Moro, que una vez hicimos un programa privado de Quién Quiere Ser Millonario para una marca. Nos hicieron trampa. Porque como era privado para una marca, no pensamos en la rigurosidad de la regla. Y el tipo vino con un amigo que estaba frente a él, que le hacía seña con los dedos qué respuesta decir.
Ah, no te puedo creer.
Nos dimos cuenta tarde.
Sí.
Cuando es familia que viene a jugar, el familiar no está frente, está de costado.
Claro.
Entonces nadie le va a hacer seña a ese tipo. Todas cosas que vos... Cuando estás en esto de preparar juegos para televisión, ya lo tenés incorporado. Pero al principio no. Nos pasó, por ejemplo, en el viaje explosivo de Sorpresa y Media. ¿Se acuerdan que era una tribuna?
Sí,
una sola butaca explotada.
Se iba de ahí,
y esa persona se iba ese domingo a la noche al Caribe. nos hacían trampa.
Ay, claro.
Porque alguien de la producción decía, está ahí la cosa que va a explotar. La,
sentate en
la 4 es, la 4. Claro. ¿Qué hicimos nosotros? Pusimos airbags más truchos que no iban a explotar. Y además, yo ponía un tema musical y nos mezclábamos.
Espectacular.
Que era como una jodita mía.
Sí, sí,
pero era
sí,
para que no se hagan trampa.
Espectacular.
O sea, todo era... Porque no era que yo me paraba, para que no me hagan trampa, nos vamos a mezclar. No. No, era, y ahora nos mezclamos, sí, a bailar. Y era para que no nos hagan trampa. O sea, es muy loco pensar un juego, no solo para divertirte vos, para que se divierte el espectador y para que no te hagan trampa.
Que no se rompa. En los juegos de mesa se dice que no se rompa, ¿no? Se rompe, cuando vos lo jugás, ¿se rompe o se mantiene? ¿Vieron? Cuando... Entonces pensé una lista de 5 juegos de mesa. 4 nacionales y uno que se edita nacionalmente, pero es una licencia, que les recomiendo para los que no juegan, si quieren probar un juego que sea sencillo, accesible, chequeé que todos tienen stock, esto está chequeado real,
bien,
para que no digan, no, pero recomendaste un juego que... El primero...
Me gusta cuando haces la segunda voz. Sí, sí. Lo que pasa siempre es que fui a comprar las damas y faltaba la ficha.
¿Vos viste cómo funciona Twitter? ¿Vos viste cómo funciona Twitter? Recomiendo tu juego,
no tienes todo. Claro. $2,000 en ese juego, puta. ¿Cómo que lo compre?
Y son todos juegos muy, muy baratos en relación a lo que existe en el mercado. En primer lugar, Cultivos Mutantes.
Ah.
Un gran juego de Sebastián Cociner, se lo recomiendo muchísimo.
Cultivos Mutantes.
Pará, un adelanto, tiene fichita, carta,
tiene cartas,
dado,
fichitas. Y vos lo que tenés que juntar es gotitas de agua, fichitas verdes y rojas de carne para ir alimentando tus frutas, que son unas frutas y verduras que son como unos mutantes. Está muy bien los dibujos, todo espectacular.
Bien.
Doctor Eureka, el segundo, editado por Ruibal. Son tubitos de ensayo y tenés que pasar pelotitas para armar figuras que aparecen en cartas. Es buenísimo.
Bien.
Se caen las pelotitas, es espectacular. Tercero, El Camarero, editado por Maldón. Hay que servir platos en un restaurante, hay un timbre, hay quejas. Hay que acordarse mucho de los platos. Espectacular. 4. El único juego hasta ahora unijugador que existe, Lunes, se llama Lunes. El objetivo es escaparte de tu jefe que te pide laburo y es lunes y vos no querés trabajar, no querés hacer nada. Entonces tenés que ir moviéndote en un tablerito con una cantidad de acciones. Tenés que ganarle a tu jefe que en realidad juega solo.
Buenísimo. Vos jugás todos me encantaron hasta. No conozco ninguno.
Sí, sí, sí.
Todos me encantaron.
No.
Y el último, Fast Food. Que es un juego local hecho por Joel Pellegrino, que es muy interesante, es de observación rápido, hay que buscar un plato, pero tiene una expansión, y hay que buscar, o sea, vos tirás 3 dados, te sale tomate, tomate, lechuga, y hay, en las cartas en la mesa, hay un solo plato que tiene tomate, tomate, lechuga. El primero que agarra una especie de salero y lo apoya, se gana una hamburguesa. Entonces tenés que ir armando así combos, es decir, son 5 juegos para los que no tienen el hábito de jugar, que son cortos, rapidísimos, muy sencillo de explicar, que todos tienen tutoriales en YouTube fáciles, cualquier cosa, si no, me escriben.
Y si no, me juegan donde está Wally, listo.
Les recomiendo mucho que jueguen, por lo menos prueben. Si no les gusta, perfecto, pero prueben jugar, hay grandes juegos.
Ídola, como siempre, gracias. @CarolinaDueck, la encuentran en Instagram y les contesta todo, todo de madrugada también.
A veces sí, me insomnio a veces.
Y tiene un tutorial,
Tiene tutorial. Tutorial.
Sí, es así, más o menos, porque bueno, al fin y al cabo, bueno, juega, 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 juega.